Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Miriam Leiva, que está en La Habana, también para Michelle Suárez, que está allá en España. Son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. También saludamos al resto de los técnicos, ¿no?, que hacen posible esta transmisión radio televisada.
Y también por internet, por martinoticias.com y por Facebook Live. O sea, una transmisión por multiplataforma. Esa es la forma moderna, ¿no?, de hablar de la técnicamente de todas las estaciones, o sea, televisión, radio, internet y bueno, y Facebook, que es parte de la internet.
Muy bien, pues entonces bienvenidos a todos los que se unen a este programa.
Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, los que escuchan a las 4 de la tarde, de 4 a esta hora, de 4 a 5 de la tarde, la retransmisión del programa a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, y siempre nos mantenemos por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertulia, ya los presentaba José Luis, Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos vamos pues a tocar algunas de las noticias que hacen titulares en el día de hoy. Hay una nota que realmente no sé si ponerla como nota insólita, y es que comenzó una serie de consultas dentro de los diputados cubanos, la Asamblea Nacional del Poder Popular, una serie de consultas para elegir el Consejo de Estado. O sea, por consulta, ¿no? Eso es la democracia cubana.
A su estilo, ¿no?
Sí, señor. Por otro lado, y esto va a ser un tema hoy que vamos a tratar en el programa, tanto en tertulia como en la segunda mitad del programa, las nuevas sanciones de la administración del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro. En definitiva, contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y tiene que ver con la criptomoneda, con este Petro, esta moneda virtual que ha lanzado. Tiene que ver las sanciones con este tipo de moneda lanzada, y lo vamos a tratar con venezolanos en la segunda media hora del programa, y también lo vamos a analizar en tertulia comenzando el programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada de hoy?
La portada tiene que ver con la telefonía móvil, tiene que ver con los avances de la telefonía móvil, pero no técnicamente, sino lo que están haciendo los gobiernos para facilitar en este momento las comunicaciones.
Venga.
Mire qué cosa tan interesante, José Luis, y a todos los oyentes y televidentes a través de la internet. Escuchen esto. En el marco de la séptima asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones que se realizó en Buenos Aires, los delegados de 19 países acordaron eliminar los cargos adicionales al usuario por los servicios de roaming. Esto es la itinerancia, como se define en la capacidad de obtener cobertura celular de voz y datos en distintos países. En otras palabras, cuando usted viaja de Estados Unidos con su teléfono celular, con este teléfono celular, usted viaja de Estados Unidos a cualquier país latinoamericano, ya no va a pagar larga distancia. Qué bueno. Todo va a ser como una gran nación, o sea, desde la Patagonia hasta Canadá, va a ser como una gran nación donde no se va a pagar en larga distancia. Esto es por un lado. ¿Quiénes son los dos países que no están dentro de esto? Adivínelo.
La Habana.
La Habana y Caracas, o sea, Cuba y Venezuela, son los dos países que no se integran a esta nueva forma de comunicaciones. Y esto tiene que ver también porque en Europa ya también los países de la Unión Europea no tienen roaming, no tienen larga distancia en la telefonía celular. Y le pongo una nota extra. Precisamente en la Unión Europea se ha aprobado un fondo multimillonario para otorgarle dólares, miles de dólares, a los países que quieran poner el Wi-Fi, lo quieran poner de manera gratuita en lugares públicos con alta velocidad de conexión. Así que la Unión Europea destina también dinero para que la conexión Wi-Fi inalámbrica sea gratis y de alta velocidad en Europa.
Pero bueno, por los políticos, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que esto es una forma moderna ya de comunicaciones. No hay por qué poner barreras.
No, y abaratar el precio que hay que pagar a veces por conectarse a una llamada telefónica, ¿no?
Así es.
Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos. Y bueno, yo lo que estaba pensando es que hay un viejo refrán que decía que en Palacio todo va despacio, ¿no? Eso es Cuba. Aquí en el Palacio, donde se legisla y se destina nuestra vida, pues tenemos que, nos lo dan como que son grandes logros, lo poco a poco que están dando poquitas entradas al mundo.
Claro que sí. Yo ahora pasamos ya a Michelle a saludarlo, pero a mí me da gracia, ¿no? Porque cuando Cuba todavía está haciendo contratos para ver de qué manera pone el roaming de la gente que viaja a Cuba, ya el roaming desaparece en América Latina y en Estados Unidos.
Muy bien, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa a través de radio, televisión, Martí, Facebook y por donde quiera que nos estén viendo en cualquier parte del país o del mundo. Bueno, un par de cosas. En el caso cubano, Cuba se resiste todavía, el gobierno cubano se resiste a dejar de ingresar lo que percibe, que es bastante, porque le cobra carísimo a las empresas de telefonía extranjeras por permitir el roaming en aquellos casos en los que se permite. Hay algunas que ni siquiera tienen esa posibilidad. Esa es una causa por la que no está en ese acuerdo. Y hay otra, y es que los países que se reunieron ahora en Buenos Aires para acordar esto, se reunieron bajo el paraguas de la OEA, del organismo de telecomunicaciones de la OEA, organización a la que Cuba no pertenece.
Y Venezuela, bueno, tiene ya todo el mundo sobre los problemas que tiene.
Muy bien. A tertulia, nos vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, mi amigo, usted lo destacaba. Han comenzado ya las consultas a diputados para formar el Consejo de Estado. Los 605 diputados elegidos en los comicios generales celebrados este mes en Cuba comenzaron el proceso de consultas para la elaboración de las candidaturas al Consejo de Estado, que es el máximo órgano del gobierno que estará encabezado por el que releve a Raúl Castro. El Consejo de Estado, recuerda una nota en la portada del diario Juventud Rebelde, tiene carácter colegiado y a los fines nacionales e internacionales ostenta la suprema representación del Estado cubano, además de ser el organismo que ejecuta los acuerdos de la Asamblea Nacional, entre otras funciones. La presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, la señora Gisela Duarte, señaló que por estos días se llevan a cabo las consultas entre los diputados con el fin de formar una propuesta que será sometida a votación el próximo 19 de abril, una vez que ese mismo día quede constituida la nueva Asamblea Nacional. Y será en esa fecha cuando se sepa con certeza quién sucederá al actual mandatario, Raúl Castro, que tiene 86 años al frente de Cuba, aunque se da por hecho que quien tomará el relevo será el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel, que tiene 57 años. Además, antes de pasar a las opiniones de nuestros invitados tertulianos, antes de la elección del Consejo de Estado, estos diputados también deberán designar por votación al presidente, vicepresidente, secretario de la nueva Asamblea Nacional, a la que tras los últimos comicios llegan 338 caras nuevas, más del 50%, y que tendrá un 53,2% de la composición femenina. Buen dato este.
Sí, vamos a comenzar por Miriam Leiva.
Bueno, hay varias cuestiones que son nuevas, aunque aquí lo nuevo no quiere decir que hayan cambios, ¿no? No es que vaya a haber cambios sustanciales en el gobierno, el Consejo de Estado, etcétera. O sea, lo más importante es que por primera vez el Consejo de Estado se sabe que no va a ser Fidel Castro o Raúl Castro, ¿no? Y en este caso está la posibilidad de que sea Díaz-Canel, que bueno, como aquí no se sabe nunca nada con anticipación, pues hasta ahora es dudosa, ¿no? Es lo más probable, pero es dudosa. En este caso, bueno, estos delegados, o sea, estos diputados, por primera vez se van a enfrentar con que hay un sustituto y se van a enterar inclusive entre ellos mismos quiénes van a ser los integrantes del Consejo de Estado, porque por supuesto ellos no van a integrar, o sea, no van a decidir nada. Ellos van a recibir una candidatura que está hecha no por la Comisión de Candidatura, por supuesto, sino por Raúl Castro y el entorno, digamos, de que está conformado fundamentalmente por los dirigentes históricos, que en este caso pudiera ser un poco más amplio que Ramiro Valdés, Machado y bueno Guillermo García, que realmente no ha tenido, yo creo, un peso tan grande en ese tipo de decisiones hasta ahora, ¿no? En ese tipo de votaciones, porque él iría a votar. Pero sí, ellos tienen, bueno, personas incluso allegadas que han contribuido con ellos durante años y que han sido también un equilibrio de poder para Raúl Castro, o quizás para entorpecer las medidas que quisiera hacer Raúl Castro. Ese es lo novedoso en este caso. Yo sí quiero decir que Díaz-Canel, si uno ve la biografía de él, se da cuenta de que es un hombre hecho a la medida de por Raúl Castro. O sea, él fue surgió en la Juventud Comunista allá en Villa Clara, o sea, en Santa Clara. Desde el año 94, inclusive, ya estaba nombrado primer secretario del Comité Provincial. Ya eso ya te da una indicación de la importancia. Pero sí, lo más importante es que en el 2003 fue designado primer secretario de Holguín a propuesta de Raúl Castro. Y Holguín, como sabemos, es la cuna y o sea, de la familia Castro, y es donde es muy importante tener estas relaciones. Y más otro dato interesante que veo aquí en una biografía es que cuando estaba en Villa Clara impulsó mucho la vida cultural, apoyó al Centro Cultural El Mejunje, donde por primera vez en Cuba se inició el travestismo, o sea, se pudo actuar allí, qué sé yo. O sea, eso demuestra que también debe estar muy allegado a los proyectos, digamos, de Mariela Castro y otro tipo de cuestiones.
Yo creo que sí, Amado, Michelle, lo que dice Miriam, y también si se cumple lo que había ya anunciado Raúl Castro, son dos términos de 5 años, ¿no? Entonces sí, quiere decir que qué va a pasar con Machado Ventura, qué va a pasar con Ramiro Valdés, entre otros. ¿Se cumplirá esto para ellos también?
Claro, esa es una buena pregunta. De todas maneras, yo creo que para los puestos civiles, entre comillas, quiero decir, porque decía Miriam que le dan la lista completa a estos diputados, en vez de estar en las consultas. Yo creo que eso baja de arriba. ¿Y de dónde baja? Yo creo que quien dirige realmente las decisiones de Cuba es el Partido Comunista, y dentro del Partido Comunista es el buró político del Partido Comunista, encabezado por Raúl Castro, Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, Esteban Lasso. Son la gente que en definitiva van a determinar. Raúl con sus asesores, yo estoy seguro que su hijo es importante, Alejandro Castro Espín, son la gente que van a decidir, o ya está decidido. Yo creo que esto está decidido, esto de que están consultando ahora quién va a ser el reemplazo de Raúl, eso no se lo cree absolutamente nadie. Todo esto está decidido desde hace mucho tiempo, o quizás de hace unos meses, y es lo que se va a hacer ahora prácticamente.
Hay personas también que se preguntan si va a asumir una persona al frente del Partido Comunista y va a asumir otra al frente del Consejo de Estado.
Claro que el partido no se decide ahora, lo del partido no se,
pero,
aunque hay,
pero
un plenario,
bueno,
hay un plenario
antes de
sí,
la fecha.
Sí, pero no es un congreso, no creo yo que cambien ese plenario de secretario general, no lo creo. Yo,
Michelle,
creo que el partido se mantiene así hasta... Sí, adelante.
El día antes hay un pleno importante del Comité Central del partido, en el cual lógicamente se les informará a los miembros del Buró Político y del Comité Central las decisiones que ya han sido adoptadas un día antes de que la Asamblea Nacional supuestamente elija a los miembros del Consejo de Estado y al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Es decir, en exclusiva, 24 horas de anticipación de lo que supuestamente va a elegir la Asamblea al día siguiente. Ustedes decían que hay un límite de mandatos. Pues es que no hay ninguna ley sobre este tema. Se habló de una ley. Raúl Castro habló de una ley sobre dos mandatos de 5 años que no se ha puesto en negro sobre blanco. Y además, Raúl Castro, en mi opinión, abandona el poder ejecutivo, la rama ejecutiva, porque está viejo y cansado. Si tuviera la edad de Xi Jinping, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? No estaríamos hablando de limitación de mandatos, ni mucho menos lo que él mismo introdujo en el debate político hace ya algún tiempo. Miriam Leiva decía además, coincido, en que algunos miembros del Consejo de Estado se enterarán ese día que han sido designados por el Partido Comunista para ocupar esa responsabilidad. Serán los menos. Hay una parte, digamos, importante del Consejo de Estado, la que de verdad cuenta, no el que vive en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Las Villas, trabaja en una universidad y es miembro además del Consejo de Estado. No, esta gente no cuenta. Estos son los que se van a enterar probablemente ese día. de la decisión del Partido Comunista. Pero los que de verdad cuentan, entre ellos algunos nombres que ustedes mencionaban, por supuesto que este es un asunto que está decidido desde que se convocó el proceso electoral, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de integrantes del Consejo y quiénes son los nombres y cómo se reparte ese pastel? Porque todo es un reparto de cuotas entre los diferentes estratos del totalitarismo en Cuba. Claro, esta podría haber sido la nota insólita de hoy, como comentaba Amado. Forma parte de esa farsa mediante la cual el Partido Comunista crea una comisión de candidatura para que les gestione, no para que elija ni prepare una elección, sino para que gestione los nombres y los cargos de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Por eso, ni siquiera, en mi opinión, vale la pena analizar cuáles diputados obtuvieron la mayor cantidad de apoyo en varias partes del país, porque es un simulacro electoral sin opciones. No es posible establecer un análisis serio en este sentido, porque yo creo que un político solamente se puede medir de forma seria su gestión cuando se presenta a elecciones con varias alternativas.
Me gusta eso, Michelle le llama el pastel, ¿no?
Sí, repartir el pastel.
¿Usted cree que sea un pastel?
El qué y el pastel.
El pastel. Bueno, sí, déjelo ahí. Seguimos. El presidente Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones económicas contra Venezuela, prohibiendo